Hay gente que dice, me he encontrado con una persona que tiene una energía positiva. Ese que va por ahí tiene una energía negativa muy fuerte. Me pregunto si dentro de poco la gente ya no va a necesitar ni usar cargadores de baterías.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Aquí llega a toda máquina el programa Misión 66, en nuestra aventura fascinante por los 66 libros de la Biblia. Como probablemente sepas, Misión 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Transmundial y presentado por Johnny Pérez. Hoy vamos a explorar juntos los capítulos 4 y 5 del Evangelio de Lucas, con un tema sugerente: el Jesús que nunca conocí. Parece increíble, pero hay mucha gente que hoy todavía vive de la misma manera que en los tiempos de Jesús. Escuchan, pero no oyen. Miran, pero no ven. Tan cerca, pero tan lejos. ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar el mensaje del Evangelio? Quédate con nosotros para averiguarlo y reflexionar juntos. Johnny, ahora que lo pienso, creo que no debe haber persona sobre la que se haya hablado más en la historia que de Jesucristo.
Así es, Kimberly. Seguramente tú misma has hablado con muchas personas sobre Jesús, pero dime, cuando les preguntas, ¿quién es Jesús? ¿Qué te contestan?
Bueno, mucha gente piensa que Jesús fue un gran líder político, o que Jesús fue una especie de revolucionario, o que Jesús fue un tipo de líder mundial de la paz, que era una persona muy amable, que intentó unir los pueblos y las naciones.
¿Qué otras respuestas has escuchado tú, David?
Que es un profeta, un maestro de principios morales y éticos, un mártir, dicen otros.
Ya ven, muchas personas dicen y repiten su nombre, pero por increíble que parezca, no muchos dedican el tiempo suficiente en leer con interés las Escrituras para saber quién es Jesús. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las Escrituras sobre la identidad de Jesús? Después de ofrecer toda la introducción de su Evangelio, Lucas le da una mayor atención a revelar quién es Jesús. Hemos visto que lo divino se hizo humano en la persona de Cristo.
Pero más específicamente, ¿qué podemos decir sobre Jesús? O como popularmente se conoce, Jesús de Nazaret.
Fíjate, tú que me escuchas, la primera cosa que llama nuestra atención es que Jesús no provocaba una unanimidad. Jesús, en realidad, traía la palabra clara e inequívoca de Dios y la salvación para el hombre, presentando una crítica directa a sus pecados. Así que te puedes imaginar que, por supuesto, a varias personas no les iba a gustar oír sobre eso. Sorprendentemente, cuando leemos las Escrituras, vemos que Jesús empieza a ser rechazado en su propia ciudad, en Nazaret. Dice el texto bíblico que él volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos.
Y el versículo 16 sigue adelante y dice que fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto que dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor».
Entonces él cierra el libro y afirma que «hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». A raíz de esto, el texto nos revelará algo sorprendente. Todos se quedan admirados, pero muchos preguntaban, ¿acaso no es este el hijo de José? Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo, y también, haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Y Jesús entonces confirma que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y dice palabras fuertes, que las viudas que vivían en Israel no fueron bendecidas como la viuda de Sarepta, de la región de Sidón, que fue milagrosamente auxiliada por Elías. Los leprosos tampoco fueron curados, tal como Eliseo sanó a Naamán, el sirio.
Dice aquí que al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho. Se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
A ti que estás prestando atención, te digo que cuando Jesús afirmó claramente que él era el enviado de Dios sobre quien estaba el Espíritu Santo y señaló que aquellas personas de su ciudad no estaban dispuestas para oír la palabra de Dios, pues estaban llenas de incredulidad, él fue profundamente rechazado. Por lo tanto, debes saber que, por increíble que parezca, el discurso de Cristo muchas veces es un discurso que nos ofende a ti y a mí y a nuestros pecados. Por eso Jesús no produce unanimidad. Además, en vez de ser presentado en los evangelios como en muchas películas que vemos, como un Jesús un tanto apático que habla, así como que con voz baja y tranquila, Jesús en realidad muestra su misión de manera clara, particularmente aquí en Lucas, mostrando su poder de liberación y de sanidad para aliviar el sufrimiento humano. Al final del capítulo 4, veremos que Jesús expulsa un espíritu inmundo, un demonio, en Capernaum.
Sí, aquí dice, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño, al ordenarle Jesús que se fuera.
Cierto. Jesús libera a las personas de los demonios y, según dice el versículo 37, su fama se iba extendiendo por todos los lugares vecinos. A continuación, el texto nos mostrará que la suegra de Simón Pedro también estaba enferma, con fiebre alta, y Jesús mostró su poder sanándola de aquella fiebre. El texto dice así, «La gente llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Además, de muchas personas salían demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo».
De forma sorprendente, Jesús no parece tan apático y pacífico como en algunas escenas que conocemos a través de la historia cinematográfica.
No, más bien vemos que Jesús está lleno del poder de Dios y reprende enfermedades y espíritus malignos para traer liberación a las personas. Ese énfasis sigue todavía en el capítulo 5, cuando vemos la sanidad de un hombre totalmente cubierto de lepra desde el versículo 12. Jesús dice que quiere que él sea sanado, que sea purificado, y la lepra, una enfermedad terrible que afectaba a su piel, lo dejó. El texto todavía nos dará otro ejemplo más de ese poder de Jesús cuando él sana al famoso paralítico que se conoce en la historia como el paralítico de Capernaum. Cuando algunos hombres decidieron subirse al techo, pusieron al enfermo en una camilla y lo bajaron para que se quedara cerca de Jesús. Ellos lo hacen mediante una apertura en la parte de arriba, en el tejado o azotea de la casa. Y entonces Jesús libera a aquel hombre perdonando sus pecados y también dándole una sanidad completa. El Jesús que nosotros muchas veces no conocemos o el Jesús que nunca conocimos es un Jesús controvertido y muchas veces rechazado, un Jesús lleno de poder que libera de la enfermedad y de las ataduras del pecado.
Aquí hay otro aspecto interesante, Johnny. Muchas personas que se consideran seguidoras del cristianismo parece que tienen en realidad una especie de simpatía mental hacia el mensaje y la persona de Jesús.
Sin embargo, en el texto bíblico nos encontramos con algo un poco diferente. El Jesús que muchas veces no conocemos es un Jesús que nos convoca, que nos llama para participar de su obra, de su labor en este mundo, pescando hombres. Por eso el capítulo 5, justo al principio, describe cómo Jesús vio en la orilla del río a dos barcos y los pescadores estaban lavando las redes. Entonces él entró en uno de los barcos, que era de Simón, y empezó a apartarse un poco de la playa. Se sentó y empezó a enseñar al pueblo. El texto sigue y Jesús les da una orden para que ellos pescaran en las aguas más profundas, y ellos obedecieron.
Y después de que ellos se fueron hacia allí para hacer lo que él les dijo, El texto dice que recogieron tal cantidad de peces que la red empezó a romperse.
Así es. El texto sigue adelante y Pedro, ante aquello que Jesús mostró ser, se postró a sus pies y dijo, «Señor, apártate de mí porque soy un pecador». Entonces Jesús le dice a Simón, «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». Y el texto continúa, «Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús». Un poco después, hacia el final del texto, a partir del versículo 27, vamos a encontrar la famosa historia de cuando Jesús va a llamar o convocar a Mateo, aquí llamado Leví. Leví ofreció un banquete en casa e invitó a Jesús. Él era un publicano, alguien que cobraba impuestos al pueblo y era muy mal visto y recibido por aquella comunidad. Todos criticaron a Jesús por estar cerca y comer en casa de un pecador, y Jesús entonces dice claramente que él no vino a buscar al que se cree con mucha salud, sino a aquellos que están enfermos.
Así que él llama a Leví, que se levanta, lo deja todo y le sigue. Dice el versículo 29, si tienes una Biblia, el número más grande es el capítulo y los números pequeños le llamamos versículos. Aquí dice que Leví ofreció un gran banquete en su casa en honor a Jesús. Sentados a la mesa con ellos estaban muchos cobradores de impuestos y otras personas. Pero los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos de Jesús y les dijeron, ¿por qué ustedes comen y beben con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús les respondió, los que están sanos no necesitan de un médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores.
Sí, y Jesús es exigente, tanto que nos convoca a su misión para que tengamos un compromiso completo con él. Y ese Jesús lleno de demandas a la vez muestra su gozo, su alegría. Jesús es cuestionado porque sus discípulos no estaban ayunando, y él dice que aquel no era el momento de hacerlo, pues ellos están alegres y de nada sirve querer practicar actos religiosos sin que la persona pase por una reforma completa de su vida. Compañero de viaje, Jesús es rechazado. Jesús está lleno de poder para traer sanidad y liberación, y Jesús nos llama a ti y a mí para hacer su misión. Ese sí es el Jesús que mucha gente puede decir, este es el Jesús que nunca conocí.
Vaya que Jesús es especial. ¿Qué piensas tú? ¿Tienes algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis y está disponible si tan solo nos llamas o nos escribes. Repetiremos nuestras formas de contacto antes de finalizar el recorrido de hoy. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayao, una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Nos vamos ahora con las preguntas sobre Lucas 4 y 5. Alguien pregunta, ¿no era que el pueblo esperaba un Mesías en aquella época? ¿Por qué entonces Jesús enfrenta tanta oposición en el inicio de su ministerio?
No hay dudas de que el pueblo esperaba al Mesías. La palabra Mesías significa ungido. La idea de ungido es la de alguien escogido de forma especial. Ellos esperaban a alguien especialmente escogido por Dios que llegara a ser rey de Israel y les trajera liberación. Y fíjate cómo razonamos generalmente. ¿Cuándo pensamos en Dios y nos acercamos a Dios? Generalmente es cuando hay una necesidad muy grande. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que la gente quería? Bueno, ellos querían verse libres del yugo y del dominio romano. Entonces, ¿para qué necesitamos un Mesías? No es para reflexionar más profundamente sobre nuestra vida, ni para que observemos dónde están nuestros errores y cómo podemos ser una mejor persona. Queremos un Mesías para librarnos de nuestros problemas. ¿Y esos problemas qué son para ese momento? Los romanos. Así que, Mesías, ven pronto. Queremos una guerra para acabar con los romanos y viviremos felices comiendo perdices. Por lo tanto, la expectativa que se tenía era la de un Mesías puramente guerrero y libertador. Cuando Jesús viene con un perfil diferente, no hay dudas de que la gente se extraña bastante y entonces vamos a entender por qué Jesús es tan rechazado en su ministerio, principalmente por los más religiosos.
Aquí en este capítulo se cumple el dicho popular que un profeta no tiene honra en su tierra. Pensando en esto, ¿por qué un profeta siempre es rechazado en su ciudad? ¿Será que hay algún tipo de maldición relacionada con este asunto, Johnny?
No, David. Con seguridad, el asunto no tiene que ver con maldiciones. Es muy sorprendente notar cómo al ser humano parece que a veces le gusta tener una visión romántica innecesariamente en determinadas situaciones. Por poner un ejemplo bastante claro, a veces le dices a tu amigo, tu hermano, tu primo, tu prima o alguien cercano, no hagas eso porque es peligroso. Si vas por carretera sin cambiar el líquido de frenos, corres un riesgo. Entonces esa persona dice, sí, lo veré, revisaré. Pero pasado un rato, otra persona con la que no tiene nada en común va y le dice la misma cosa, y entonces tu conocido dice, fíjate, no sé quién me dijo esto, como si fuese una novedad. Da la impresión de que estamos tan acostumbrados con el ambiente a nuestro alrededor que pensamos que Dios no puede acercarse e intervenir de manera especial. Para que algo llame nuestra atención, tiene que ser diferente, distante, de otro mundo, de otro planeta, con 8 zapatos, 12 camisas, con una barba gigante, ojos saltones y unas gafas enormes y raras.
Es impresionante que no tengamos esa sensibilidad, Johnny.
Es muy cierto. Esto mismo observamos aquí. Cuando Jesús va a hablar con las personas a su alrededor, que lo conocen, pero ellos lo rechazan, ese es un proceso problemático que nos acompaña a todos y que es una realidad que necesitamos poner en perspectiva.
Pues sí, si aparece por aquí alguien así, con 8 piernas y ojos saltones, salimos corriendo. Ahora, lo que llama la atención es el versículo 34 del capítulo 4. ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. El pueblo no reconoce a Jesús, pero los demonios no tienen esa dificultad. ¿Por qué pasa eso?
Ahí está el meollo del asunto. Tenemos que prestar atención a la gran realidad que no se percibe. Cuando pensamos en Jesús, tantas veces hoy pensamos en un aspecto relacionado con la paz mundial a nivel político. Tenemos un pensamiento muy limitado al mundo visible, al mundo de la realidad cotidiana, del día a día. Hay quienes dicen, quiero a Jesús para que Él me ayude a poner en orden las cuentas de mi casa. Así es, querido amigo. La verdad es que en el mundo existe otro mundo invisible detrás de lo que vemos, un mundo espiritual. Y aunque las personas no crean, aunque las personas no se esfuercen, aunque las personas piensen lo que piensen, la realidad de Jesús es indiscutible. Mientras sus propios vecinos ponían en duda la legitimidad de todo lo que Él decía y hacía, los demonios temblaban ante Jesús porque Él es el Hijo de Dios, es el Salvador, es el Mesías, y su autoridad espiritual es incuestionable.
Por otra parte, el versículo 40 se parece al servicio de urgencias de un hospital. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban y Él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Varias enfermedades y males, y Jesús sanaba a muchas personas imponiendo sus manos. ¿Jesús tenía algún tipo de energía en sus manos para que fuese necesario tocar a esos enfermos?
A mucha gente le gusta eso de la energía. Hay gente que dice, me he encontrado con una persona que tiene una energía positiva. Ese que va por ahí tiene una energía negativa muy fuerte. Me pregunto si dentro de poco la gente ya no va a necesitar ni usar cargadores de baterías con tanta energía aparentemente disponible por ahí. La verdad es que no tiene nada que ver con energía lo que vemos aquí. Si así fuera, con tal que Jesús tocara y tomara cosas y saludara a personas, todo el mundo saldría cargado de energía. Pero la Biblia no menciona nada en ese sentido. La imposición de manos es solo una manera de establecer la conexión, el toque entre Jesús y la persona que habría de ser sanada. Ese toque enseña un aspecto concreto de la oración de fe que daba a la persona la oportunidad de exteriorizar la fe que tenía en el corazón. Por lo tanto, Jesús sanaba con base en su misericordia, en la acción soberana de Dios y posibilitaba una manifestación concreta externa de ese gesto para que la persona fuese sanada. No se trata de flujo energético desde Jesús hacia el enfermo.
Volviendo al asunto de la santidad, aquí en el capítulo 5, a partir del versículo 20, dice que los escribas y los fariseos comenzaron a murmurar y decían: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Todos esperaban una sanidad, algo extraordinario. Hay un murmullo y un escándalo general porque Jesús le perdona los pecados al paralítico. ¿Por qué tanto revuelo en ese asunto?
De hecho, yo diría que fue más que un revuelo, por así decirlo. Esto fue un verdadero escándalo. Es impresionante porque Jesús está allí y todo el mundo está esperando que sane enfermedades, que sane al paralítico. Y cuando Jesús toca el tema que es más importante que sanar una enfermedad, que es cuando Él dice que el paralítico debía levantarse y andar y que sus pecados habían sido perdonados, la gente se asusta, se enfada y dice que eso fue una blasfemia.
¿Qué hay de importante a destacar aquí, Johnny?
Bueno, es importante destacar que de hecho Jesús es un personaje controvertido. No puedes tener la idea de que Jesús es una persona simplemente pacífica que vino a enseñar buenos modales a la humanidad. Jesús afirmó, especialmente en ese momento, que Él era divino, era el Hijo de Dios y tenía la autoridad para perdonar los pecados. Como las personas conocían a Jesús y a sus parientes, decían: ¿quién se creerá este loco? ¿Cómo se puede poner en una posición equivalente a Dios? Dice literalmente: ¿quién es este que profiere blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Así que no tenemos elección ante la persona de Jesús. O aceptamos que Él era quien dice ser, que mostró y comprobó que de verdad era divino, o entonces tenemos que rechazar completamente su actitud. Poner a Jesús ahí entre medias, sin definición, es algo sin base. Esa no es una opción.
Ahora, para terminar nuestra serie de preguntas, ¿por qué tanta gente hoy en día tiene una imagen tan diferente de Jesús de la que leemos en la Biblia?
La gran verdad, y fíjate qué cosa más impresionante, es que eso ocurre por falta de conocimiento. La persona escucha sobre Jesús en la televisión, en la radio, en el cine, en las redes sociales, en una entrevista, en una película, y así ella se hace una idea a partir de otra perspectiva. Tanta gente, incluso en las iglesias, no dedica suficiente tiempo para leer con atención los evangelios y así escuchar de parte del propio Dios quién de hecho es Jesús. Este es el desafío para que corrijamos esa distorsión que muchos por ahí tienen en la cabeza y en el corazón.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Y ahora llegamos a las conclusiones, las claves para la vida y la aplicación de hoy, para que conozcas un poco más sobre Jesús.
Así es. Hoy en Misión 66 hemos explorado la segunda parte del capítulo 4 y el capítulo 5 del Evangelio de Lucas.
Cierto. A ti que me escuchas te digo, sorprendentemente hemos hablado sobre el Jesús que nunca conocí. ¿Has visto cómo Jesús asustó y escandalizó a la sociedad de su tiempo cuando Él mostró quién realmente era? Él es el controvertido y rechazado. Él es el Jesús que sana y libera, y también el Jesús que nos llama a ti y a mí a la misión de seguirlo como sus discípulos. Ante esa realidad, ¿cómo debemos lidiar con lo que sabemos sobre Jesús? Atención, en vez de escuchar de aquellos que no saben y salir confundido, lee la Biblia y aprende de Cristo para que de verdad le conozcas. Cree en Él. Él es el Salvador. Te ofrece perdón y vida eterna si tan solo crees.
Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas. Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.